Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 8 y 35 minutos de la mañana y tal y como hemos anunciado, Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, está con nosotros. Pepe Álvarez, ¿qué tal? Egunón, buenos días.
Egunón, buenos días.
Bueno, estamos dándole vueltas a la reforma laboral. ¿Cree que saldrá al final lo que han consensuado entre gobierno, patronal y sindicatos?
Bueno, a mí me parece que sí. La verdad es que las negociaciones para aprobarlo están siendo arduas, pero arduo fue también el trabajo para llegar a este acuerdo. Por tanto, a mí me parece que no hay ninguna razón objetiva para que los grupos parlamentarios no den soporte a esta reforma, ¿no?
¿Y con qué grupos parlamentarios cree que va a contar el gobierno? Porque aquí la duda está si es Ciudadanos por un lado o son los que le apoyaron en la investidura, que por ahora se muestran muy reacios.
A mí me parece que lo razonable sería que hubiera una mayoría en el Parlamento amplia, lo más amplia posible, porque tengo la sensación de que hay muy pocas razones para que no voten el resto de grupos parlamentarios, ¿no? De hecho, a mí me causa sorpresa y en cierta medida me da lástima que el Partido Popular no dé soporte a esta reforma. Creo que en la historia de la democracia de nuestro país nunca había habido un acuerdo entre organizaciones sindicales y patronales que haya ido al Parlamento y que finalmente el principal partido de la oposición no le haya dado soporte. Por eso creo que no se trata tanto de la aritmética parlamentaria que puede pasar en otros casos, sino que en este caso debería de contar con un soporte muy amplio.
O sea, que en este caso cree que hay partidos que no van al fondo de la cuestión, es decir, a la propia reforma laboral, lo que se ha modificado, lo que se ha acordado, sino que simplemente son por posicionamientos estratégicos de política, por lo que pueden rechazarlo. Hablo del Partido Popular, fundamentalmente.
Eso es evidente. El Partido Popular se manifestó en contra antes de que estuviera redactado el acuerdo. Yo recuerdo perfectamente oír al Partido Popular decir que no, cuando en realidad todavía no habíamos cerrado los textos. Eso es la prueba evidente de la disposición que tenían al no y la falta de voluntad para aprobar una norma que, por otra parte, debería ser una norma de país. Yo creo que cualquier partido que tenga un mínimo de sensibilidad de Estado, y no me refiero a Estado más que desde la perspectiva de dar respuesta a las demandas de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, a esta norma debería de darle soporte.
Bueno, aquí ya sabe que en Euskadi hay convocada por otros sindicatos que son mayoritarios precisamente aquí en Euskadi, como el AILAB, está convocada una manifestación el próximo día 30 para rechazar la reforma laboral. A ella se ha sumado una de las formaciones políticas que en teoría debería haber dado sus votos o dar sus votos al gobierno. Estamos hablando de Euskal Herria Bildu. El PNV también se muestra reacio. Las razones son varias. Es que, por ejemplo, se habla de la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales con respecto al estatal. Esto no lo contempla esa reforma laboral que han consensuado.
A ver, primero a mí me causa verdadera sorpresa que organizaciones sindicales que pudieran haber estado sentadas en la mesa de negociación y que no están por voluntad propia, que organizaciones sindicales que desde el 2012 que lleva aprobada la reforma laboral del gobierno del Partido Popular no hayan convocado grandes manifestaciones, ahora que se deroga una parte importante de esta reforma convoquen manifestaciones. No les he oído ni una palabra en contra de lo que hemos negociado. Les he oído hablar de lo que no hemos negociado. Y seguramente que esta manifestación tendría sentido plantearla de soporte a que haya un nuevo proceso de negociación como este que hemos tenido para hablar aquellas cosas que no hemos hablado en la negociación. Porque es que en realidad en la negociación se han tocado tres temas que son los tres temas objeto de compromiso por parte del gobierno de que había que abordar de cara a poder recibir los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. Hemos hablado de negociación colectiva, desde dos perspectivas, la ultraactividad y la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa, punto este importantísimo. Hay personas en nuestro país que trabajan en empresas de servicios integrales, pues haciendo camas en hoteles o trabajando en una contrata en una empresa soldando o conduciendo un camión, que este mes, porque la norma está vigente, van a tener un aumento de salario importantísimo, pues de 5.000, de 7.000 euros anuales. Y contra esa reforma es contra la reforma que se van a manifestar los sindicatos en el País Vasco. No lo entiendo, y no entiendo que pasemos de 40 y pico modalidades de contratación a prácticamente 3, y que también se manifiesten contra reducir de manera drástica la temporalidad en nuestro país. O no entiendo que se manifiesten contra que finalmente, cuando haya un problema en nuestro país, la solución sea a través de un ERTE y no sea a través de despidos como ha sido hasta ahora. Esos son los temas que hemos acordado. El resto de temas, repito, no han estado objeto de negociación y lo van a estar, porque nosotros nos hemos comprometido con los trabajadores de nuestro país a la derogación del 100% de la reforma laboral, y vamos a trabajar porque eso sea así, como hemos conseguido derogar la de las pensiones, que por cierto, hoy mismo se va a aprobar el aumento de las pensiones en nuestro país, que va a ser del 2,5, cuando en realidad con la norma anterior hubiera sido el 0,25. Por eso me cuesta entender que los sindicatos, que al fin y al cabo no es como la política, no hacemos de gobierno y oposición, tenemos que remar todos en la misma dirección, y en unos momentos tan difíciles como los que estamos es más necesario que se reme en esa dirección, convoquen esta manifestación. Seguramente que están pensando en sus siglas, pero en ningún caso en los trabajadores y las trabajadoras vascos.
Lo que ocurre es que igual resulta que no se comunicó correctamente lo que se estaba negociando en su momento. Lo digo porque, claro, como hemos estado hablando con discusiones semánticas sobre si era una modernización o un retoque, o estábamos hablando de la derogación de la reforma laboral, pues igual no se entendió perfectamente de que se estaban negociando solamente algunas patas, ¿no? Que luego faltaba negociar otras más adelante. Igual no se entendió eso. También es verdad, que ahora mismo aquí las críticas no van por eso, van por lo que dice que no han negociado. Por ejemplo, lo de los despidos y demás, ¿no? Que era un hecho flagrante, por ejemplo, que se esperaba, ¿no?
Bueno, yo no sé si se ha explicado lo suficiente o no se ha explicado. Yo creo que por parte nuestra lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros vamos a por la derogación, y de hecho hay derogación. En la negociación colectiva hay derogación. Si restauramos la ultraactividad de los convenios colectivos, derogamos lo que en su momento modificó el Partido Popular y situamos la norma que había anteriormente. Si el convenio del sector va a prevalecer sobre el convenio de empresa, aunque no sea al 100%, pero sí los elementos centrales de un convenio colectivo, es decir, los salarios y la jornada, hay derogación en relación con la norma anterior. En el caso de la contratación no puede haber derogación, porque en el 2012 no se modificó sustancialmente. Las modificaciones venían de antes. En el 2008 había una temporalidad y una precariedad laboral absolutamente insoportables en nuestro país. Por eso ha tenido que haber una sustitución de la norma por otra norma, que yo creo que realmente va a generar cambios espectaculares en poco tiempo de estabilidad en nuestro país. Y lo mismo ocurre en relación con los ERTEs. Pero es igual, nos están escuchando, ya lo saben. Es decir, queda pendiente por derogar todo lo que hace referencia a restaurar las causas objetivas de despido, por supuesto. ¿Hemos renunciado a ello? No, ni vamos a renunciar. Es decir, hay que trabajar, hay que remangarse y ponerse a trabajar para conseguir cambiar esas normas, y hay que hacerlo de manera conjunta y sin erosionar a, o intentar erosionar a las organizaciones sindicales que hemos estado seguramente haciendo unos cambios extraordinariamente positivos para nuestro país. ¿Hay que subir el precio del despido? Con toda seguridad que hay que subirlo y situarlo en los parámetros que estaba anteriormente. Tenemos que devolver a la Administración la capacidad para que previamente a un expediente de regulación de suspensión de contratos, de cierre de empresas, tenga que dar la autorización. Con toda seguridad que lo tenemos que hacer, por no hablar de los salarios de tramitación. Estas son cuestiones que están en la agenda. Ahora, a mí me parece que es de personas razonables entender que cuando tienes tres puntos, que además había que aprobarlos antes del 31 de diciembre para que la Unión Europea continúe pues entregando las cantidades de dinero que corresponden al Estado español para los fondos de reconstrucción, a mí me parece inteligente de cualquier manera subir este peldaño, porque la vida política española es tan compleja que cuando tienes algo tan importante y que va a cambiar tanto la vida de los ciudadanos, lo importante, creo yo, es recogerlo. Y vamos a continuar trabajando, y yo invito a los sindicatos vascos, a ELA, a LAB, a que puedan trabajar en esa dirección, y en el caso concreto de ELA, que tiene derecho por ley, que si está tan preocupada se incorpore a las negociaciones con el resto de sindicatos, que ya lo puedo hacer para hablar de los temas que quedan pendientes.
De todas formas, si se rechaza esta reforma laboral que han pactado, que han consensuado, nos quedaría lógicamente lo que está, ¿no? La de 2012.
Pues sí, todos estarían muy felices y contentos porque los 5.000 euros de más que van a cobrar las mujeres que hacen habitaciones en los hoteles no los cobrarían, ni el conductor de autobuses que trabaja en una empresa, que trabaja en una empresa multiservicios, o el electricista que está en una subcontrata, seguramente que estaría muy feliz. Yo estaría realmente indignado porque me parece que la vida política española no puede hacerse a costa de derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y hablo de esto, que es muy concreto, por no hablar de que acabemos de una vez por todas con esta repetición de contratos temporales, contratos que empiezan el lunes y acaban el viernes, o contratos de horas, o contratos que de manera temporal se eternizan años y años de manera encadenada.
Bueno, pues algunas ocasiones hemos hablado aquí precisamente de si la reforma que han consensuado mejoraba lo anterior o no lo mejoraba. Evidentemente, por los datos que usted manifiesta y da, pues sí, efectivamente. Luego ya el problema está si se van a mover las comas o no se van a mover cuando lleguen las discusiones, ¿no? Ahí es donde ya veremos si el consenso se mantiene.
Bueno, vamos a verlo, pero en todo caso
hace falta un primer paso, claro.
Incluso ese primer paso puede ser definitivo, porque el Congreso de los Diputados puede ratificar el Real Decreto sin tramitación parlamentaria, y por tanto, si se hace sin tramitación parlamentaria, ahí acaba el trámite y no hay debate en el Parlamento. Pero estos grupos parlamentarios que quieren hacer propuestas las pueden hacer ellos en el Congreso de los Diputados. Es más, no sé por qué no las han hecho hasta ahora. El Congreso de los Diputados debate aquellas propuestas que hacen los grupos parlamentarios. Por tanto, si tienen interés en que haya ese debate en el Congreso de los Diputados, pues que presenten propuestas de ley para que puedan ser debatidas, y que lo hagan un día sí y otro también. Quiero decir que aprobando esto no se cierra nada, se sube un peldaño, se mejoran condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras, y queda plenamente abierta la perspectiva de que en otra norma, si la mayoría del Congreso de los Diputados quiere, pueda cambiar aspectos tan lesivos, que por otra parte nosotros, más allá de lo que haga el Congreso de los Diputados, vamos a intentar abrir una mesa de negociación con el Gobierno, con la patronal, y continuar ese proceso de negociación, porque creo que hay que dignificar las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país más allá de este acuerdo.
Pues sí, la verdad, y bueno, y luego además hay que recordar, lo que pasa que eso estaría en un segundo plano, o no sé si en el segundo plano, pero es que la reforma laboral es clave para que se pueda recibir otro tramo de los fondos europeos, ¿no?
Bueno, eso es así. El memorándum que se ha enviado a la Unión Europea recogía estas tres cuestiones para cambiar, para modificar por parte del Estado español. Y en ese sentido, además, creo que el hecho de que vayan con un acuerdo entre empresarios y sindicatos da mucha fuerza al gobierno español para poder continuar trayendo recursos y teniendo una buena posición de negociación frente a la Comisión Europea.
Bueno, pues estas son algunas de las realidades que tenemos. Le he preguntado antes, le he mencionado que alguna posición tenía que ver con lo de los convenios autonómicos y provinciales con respecto al estatal. Eso no modificaría, no alteraría, no parece que ninguna de las partes estuviera en contra, ¿no?, de que eso se pudiera incorporar.
Bueno, en todo caso, eso no ha estado en la mesa de negociación. Y a mí me parece que las cuestiones que no han estado en la mesa de negociación no deben de incorporarse. Podemos abrir un debate en relación con este tema. Yo soy de los que cree que España seguramente que necesita una norma específica de negociación colectiva, una ley de negociación colectiva que articule la negociación colectiva. Efectivamente, el convenio estatal puede regular aspectos de las relaciones laborales de carácter general para el país, sobre todo en aquellos sectores donde las cuestiones, las características son más comunes, y pueden y deben de quedar aspectos para negociarse en el ámbito de las comunidades autónomas o en el ámbito de las provincias. Por tanto, yo creo que eso sí que podría ser objeto de un debate en una norma que efectivamente pues ayudara a que algunos aspectos, sobre todo de carácter económico, salarial, que no son iguales en todos los territorios, se pudieran ver reflejados en los convenios colectivos. Pero de hecho, eso en la práctica ya está ocurriendo hoy. Hay muchos convenios provinciales que se mantienen con un convenio estatal porque tienen niveles salariales más altos, porque tienen jornadas de trabajo más reducidas.
Pues Pepe Álvarez, secretario general de UGT, le agradecemos mucho el que haya estado esta mañana compartiendo este rato con nosotros. Que tenga un buen día. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Buen día.
Vale, buen día.
Muchas gracias.